Está un poco lento, no sé por qué. Ya está grabando, ¿vale? Entonces, recordar que trastornos formales del pensamiento, si uno piensa en la palabra formal, parece que está hablando de la lógica formal, ¿eh? Y sin embargo, se estudia sobre todo a través de lo que la persona dice. Esto nos va a hablar de trastornos en el sentido de que cuando la persona habla, vemos pues, que, por ejemplo, habla poco o habla, pero lo que dice tiene un poco contenido. O le preguntas una cosa, te contesta otra, o le preguntas y te empieza a hablar de cosas que tiene un montón de detalles, ¿no? Lo que te está contestando, o te empieza a hablar de un tema y va pasando a otro, y va pasando a otro, o empieza a hablar y se distrae mucho con lo que hay, pues hay una luz ahí. Son todos trastornos formales del pensamiento. Y que serían, lo que digo, típicos, por ejemplo, de la esquizofrenia. Y lo que os digo, esa distinción que se hace de positivos y negativos, en cierto modo, ahí la distingue ya como por exceso y por exceso. Y también es típico, por ejemplo, en la manía o en la depresión. En la depresión es que una persona habla muy poco, tiene mucha latencia, y entonces, bueno, pues aquí, o en la manía sería justo al revés. Parece que tiene muchas ideas. Crees que hay que decir muy poco tiempo, no le da tiempo a hacerlas. Entonces, recuerda que son síntomas, pero que nos indican que algo está pasando, ¿no? ¿Eh? Es una lesión cerebral, ¿no? Quiero decir, por trastornos formales del pensamiento. ¿Vale? Bueno, entonces, insisto, no son trastornos del razonamiento, en el sentido de la lógica formal, que decíamos la inducción, la deducción, sea la lógica formal, sino que son trastornos más bien de lo que la persona dice. Y son bastante diagnósticos, ¿no? Entonces, va a presentarlos, yo creo que va a presentar enfoques de cómo entenderlos y teorías sobre cómo entenderlos, ¿eh? ¿Vale? Estoy buscando ejemplos, ¿no? Trastornos normales del pensamiento. A veces, y hacen todo el ejemplo, es un poco tétrico, pero uno ve en transeúntes que van de pueblo en pueblo que están muy descuidados físicamente, pues hombre, andamos mal, pero tan mal aquí pasa algo, ¿no? Entonces uno tiene la creencia desde que son, en algunos casos, personas con una esquizofrenia que lo que tienen es un deterioro. Y entonces ese deterioro lo ves en falta de iniciativa, falta de cuidarse, falta de higiene. Y luego que te colocan unos carteles que tú lo lees y dices, esto no se entiende. No porque no sepan escribir, sino porque no tiene mucho hilazón lo que están diciendo, ¿no? Empiezan a hablar y de esto que están diciendo no tiene hilazón. Me acuerdo hace años, hace unos meses, mejor dicho, en el programa que hay los fines de semana de Pepa Bueno en Radio Nacional salía Íñigo y con un programa, o sea, poniendo todos un programa que lo hacía hace años. Y entonces lo que hacía era mandaba a la gente de su equipo a buscar por pueblos gente extraña o gente, y entonces. Si quería, les llevaba al estudio o les entrevistaba. Y salió una grabación de entonces y salían trastornos formales. A la persona veías que no se le entendía bien cuando hablaba, no porque tartamudeara, sino porque lo que decía no tenía hilazón. Entonces, una persona que había decidido irse a vivir sola por el monte, que estaba descuidada en su aspecto, qué tal, y que, pues, nada más, una persona con una esquizofrenia. Fijaros que es distinto a lo que son trastornos como la tartamudez, que tiene que ver más con, no tanto con el tema, digamos, de la creación de la idea, sino con la idea que quiero decir, sino más bien con los mecanismos que tienen que ver con la pronunciación, etc. ¿Vale? Por ejemplo, una persona que eso está tartamudeando, pero eso no es un trastorno formal de pensamiento, ¿entendéis? O hay gente que. Y arranca. Eso es un problema de bloqueo, ¿no? Pero, o sea, no es un problema de articulación. Se entiende que es un problema más central, el trastorno normal de pensamiento. ¿Vale? Por ejemplo, cosas que vamos a ver, pues que hay pacientes que te dicen lo que se llama bloqueo, que es que empiezan a. Se me ha parado el pensamiento. Si empiezas a hablar y empiezan a hablar y se quedan. Y luego siguen, ¿no? No es que no, la cabeza no iba. El bloqueo del pensamiento. O le preguntas una cosa y te contesta otra. Lo del famoso de dónde vienes, manzanas traigo, pero tiene que ver también con lo de, con, en cierto modo, con esto, ¿no? No con hacerse el sueco en el sentido para que te dejen en paz, ¿no? Vale, bueno, vamos a ver. Entonces, dice, asociado a la descripción de la esquizofrenia, se han empleado clasificaciones que aún perduran, como Bühler, Snyder y Cameron. Basándose en CIS y en De Vega, distinguen los autores en los trastornos formales, que serían trastornos de razonamiento, y trastornos del contenido, que serían trastornos de las creencias. Los trastornos formales deberían estudiarse viendo deficiencias en razonamiento y los trastornos de contenido viendo de creencias erróneas. Tiene que ser así. Es decir, un trastorno del contenido se refiere, por ejemplo, a un delirio. Yo estoy convencido de que esto se encontraría, pasa por mí. O estoy convencido, sin ser un delirio, de que estoy acabado. Porque me han salido mal tres cosas y por lo tanto estoy acabado, ¿no? Dice, no, no, no. Y curiosamente, los investigadores que estudian deficiencias en trastornos formales miran fallos en la producción del discurso en vez de en el razonamiento. Y los que estudian trastornos del contenido miran fallos en el razonamiento. Es decir, por ejemplo, si yo de tres fallos que he tenido acabo concluyendo que es que soy un desastre, es un fallo en razonamiento. Es decir, estoy haciendo una generalización a partir de muy pocos datos, ¿no? Entonces, o sea, el fallo del contenido viene por fallos en tu razonamiento. ¿Vale? Entonces, dice, lo que es paradójico es que para estudiar los fallos en el pensamiento, en el trastorno formal, yo estoy mirando lo que la persona está diciendo, a eso se refiere, ¿eh? Y si empieza a, oye, ¿qué tal ayer? Pues, habéis pintado esta casa de amarillo. Se entiende que es un trastorno formal del pensamiento. Y si me dicen, ¿qué tal ayer? Ayer fue tremendo de mal. ¿Por qué? Porque fui a ponerme un vestido y resulta pues que lo tenía descosido y entonces tenía que hablar con unos jefes y lo tenía harto descosido. O sea, harto estaba preocupado porque estaba descosido y por lo tanto creo que hice una cosa desastrosa. Es un trastorno. El problema está en el razonamiento, que estás de un fallo igualándolo a como si todo fuera un desastre, ¿no? ¿Vale? A eso se refiere. Bueno, dicho esto, yo no sé por qué salen estas líneas, es que yo no sé, ¿sabes? A veces igual saltar de ordenador aquí. De Andreasen se suele identificar los trastornos formales del pensamiento con el habla desorganizada. No se puede decir que sea acertado esa etiqueta. Habla desorganizada no significa necesariamente pensamiento desorganizado ni viceversa. Entonces, nos dirigimos al discurso para estudiar los trastornos, es decir, discurso sería una forma de actividad que implica la producción del lenguaje en situaciones de interacción que pueden realizarse en situaciones de monólogos o diálogos. O sea, estamos viendo en general lo que la persona dice, aunque vamos a ver en la lección que en algunos momentos van a hacer referencia a lo que, o sea, se van a centrar los autores en lo que la persona dice, que se van a centrar más en la interacción. Por ejemplo, igual un trastorno normal del pensamiento, o sea, no me entienden, no tanto por lo que digo para mí no tiene lógica, sino porque no doy suficientes referencias al otro. Por ejemplo, es que ayer salí y bien, o sea, y bueno, estuve en eso, ¿sabes? ¿No? Vale. Puede que estudiar la realización de tareas comunicativas no nos aleje del estudio del razonamiento y la solución de problemas. Nos obliga a tener en cuenta aspectos que suelen quedar en la sombra en el estudio del razonamiento. No da atención a todas las áreas de razonamiento y solución de problemas. ¿Vale? Bueno. Dos grupos de definiciones. Uno destinadas a evaluar el discurso de los individuos y otro destinadas a evaluar la evaluación del discurso producido entre varias personas en las conversaciones. O sea, en unos casos, a la hora de ver trastornos formales del pensamiento, vamos a ver lo que un sujeto hace y en otros es más la interacción. Recordad que estas líneas yo no sé por qué salen. No, no, no las he puesto yo, ¿eh? Ahora me da miedo apagar y encender otra vez, ¿no? Porque igual tenemos de aquí a las 5 y cuarto de la mañana, ¿eh? Hoy es Halloween, ¿no? Es uno como digan eso. Bueno, pues Nancy Andreasen, recordar, es una de las autoras importantes en esquizofrenia. Y cuando veamos, insisto, los síntomas de la esquizofrenia, su clasificación en positivos y negativos, ahí aparecerá esta autora. De hecho, es la autora de unas escalas que se llaman SAPS y SANS, que es positivos sería SAPS, SAPS, la P de positivos, y N es de negativos, ¿eh? Y S es de symptoms, ¿vale? Y entonces, recordar, los positivos van más por exceso, los negativos más por efecto por pérdida. Empecemos un poco a comentarlas, ¿no? Pureza del habla se refiere a respuestas monosilábicas. Por ejemplo, claro, imaginaros que la gran mayoría de las personas, cuando pensamos en una esquizofrenia, estamos acostumbrados a entenderlo como algo que va por exceso. Que el tío está pensando en una cosa que no existe, cree que tiene todo lo que tendría en contra, cree que la roban, lo que sea. Y en cambio, por defecto, pues estamos poco acostumbrados a la imagen de una persona con una esquizofrenia que está en su casa y que no hace nada en todo el día y que está como inexpresivo y que tiene poca iniciativa y que no se asea, etc. Quizás este cuadro es mucho más frecuente que el otro, pero se conoce menos. Y ahí encaja la pobreza del habla. O sea, imaginaros el cuadro de una persona que está inactiva y el cuerpo ya se levanta, me levanto a las 12. ¿Y qué hace? Pues hago desayuno y luego estoy en casa. Y se ducha una vez a la semana. ¿Y hace algún recado? Pues, pues eso. Y a la tarde, pues hombre, doy una vuelta, voy a por tabaco y tal. Entonces, dentro de eso encaja el imaginarnos una persona que nos habla con muy poco contenido. Pues sí, no. No que no quiera hablar, ¿eh? Y también, por ejemplo, es típico en la depresión, ¿no? Pues que la persona está, pues, un poco, ¿eh? La pobreza del contenido del habla sean respuestas más largas de lo adecuado y que dan poca información. O sea, que sí, te están dando como descripciones detalladas, pero no añaden nada nuevo, ¿eh? Y nos indica también que hay un empobrecimiento en la persona. Sería, ¿entendéis?, por defecto. ¿Vale? La presión del habla es típico en la gente que está un poco, o sea, dentro del trastorno bipolar, recordar que, digamos, está, que tiene que ver sobre todo con el estado de ánimo y están las fases depresivas y luego están las fases del ánimo elevado, que se debe distinguir la hipomanía y la manía. Entonces, un síntoma de la hipomanía o de la manía es la presión del habla, que es el aumento de la cantidad del habla espontánea en relación a lo adecuado socialmente. O sea, es habla rápido, es difícil interrumpirle, parece que es que quiere decir un montón de información. Bueno, entonces ayer me fui, entonces me compré, entonces me encontré con no sé quién, este me dijo, y luego, pero para, ¿no? Tiene expresión del habla, ¿no? Que no es lo mismo a lo que es la dispnea, que es la gente que tiende a hablar rápido, pero eso depende más, digamos, de la parte más, por ejemplo, es motora, ¿no? No, esto es más central, cuando digo central, no creo más cerebral, ¿no? Entonces, ves que la persona está con un montón de planes y además de un montón de planes está que duerme poco, se ve con mucha vitalidad y además es que quiere hacer un montón de aquí y allá y además, fíjate, ya te quiero contar lo que hice ayer, pero para, eso se refiere. No es que esté nervioso, claro, es una maníaca, es distinto. Lo que está es que está con el ánimo subido, con un montón de planes y además es que habla. Pues entonces ayer me encontré con la salida, como se dice, con una preguntaria, mi hijo, no sé, y además no sé si te dije, pero también este me recordó que, fíjate, tiene un hijo que tal, tal. Entonces estoy hablando del hijo, no sé, de ahí no lo, me fui a... Vale, era presión del habla. El habla distraída se para en medio de una frase y cambia el tema por un estímulo inmediato. Por ejemplo, yo estoy hablando del habla distraída y digo, oye, por cierto, ya ha pasado alguien por ahí, ¿verdad? Bueno, y entonces se refiere a que se para en medio de una frase, oye, iba, oye, está entrando frío por ahí. Y fijaros que estos son estímulos llamativos, ¿no? Pero imaginaros también que no sean tan llamativos, pero sí que ves que no termina de centrarse, ¿no? Habla distraído, ¿no? La tangencialidad es muy típica en la esquizofrenia. Fijaros, irse por la tangente, se refiere a eso, pero sin querer. O sea, se refiere a que, ¿ayer qué tal? Pues, creo que luego vamos a ir al cine. ¿Y qué tal la clase? Pues creo que para cenar tenemos lechuga. Y después, pues, ¿a qué pregunta eso? Ah, ¿no? Responde de forma oblicua, tangencial. ¿Vale? Esto lo exagero un poco, pero tienes un poco, o sea, sobre todo se refiere a eso. Preguntas una cosa y ¡tac! Se va. Y el descarrilamiento, o sea, las ideas se escabullen, falta la conexión adecuada entre frases o ideas. O sea, la persona empieza a hablarte. Y entonces ayer fui, imaginaros que ayer era, no, vamos, era miércoles, ¿no? Entonces salí de casa a las 6 de la tarde y entonces, oye, por cierto, te acaba de pasar una vía, o sea, te has subido el billete, ¿verdad? Sí, aunque esto del billete, además, oye, o como tenemos para poner de baches, ¿verdad? Porque, hombre, oye, por cierto, y entonces, ¿qué te has comprado una bici? voy poco a poco. No están muy separadas entre ambas ideas, pero la pregunta inicial era sobre qué pasó ayer a la tarde, qué viste ayer a la tarde, ¿no? ¿Entendéis? Va descarrilando. ¿Vale? Es decir, ideas se escabullen, falta conexión adecuada entre frases o ideas, ¿no? O sea, yo ayer sí salí de casa y entonces, por cierto, ahora que ves el autobús, han subido el billete, ¿verdad? Sí, la verdad, porque luego más me ha leído en el periódico que no sé qué pasa con tal. Y oye, por cierto, ¿para qué dices? Pero este era de Irún, ¿no? Y en Irún hay. No tan rápido como lo hago yo, ¿vale? La idea es más o todo el tac, 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 ¿eh? La pregunta inicial era ¿qué tal ayer por la tarde? ¿No? La incoherencia es ya cuando es, por ejemplo, en una fase aguda de la enfermedad. Recordar cuando los síntomas están dando mucha guerra. Entonces dice, incluso ininteligible, malas reglas de sintaxis o se cambian unas palabras por otras. La incoherencia, ¿no? Porque al momento en que. Porque ayer sí me caro, entonces lo que caro decía esto, entonces me pero claro, de la casa, bueno, pero entonces eso, a eso se refiere, ¿eh? ¿Quién hablaba así un cómico? También de una hija, ¿eh? Ozores, Ozores, sí. Esto hacía a propósito, ¿eh? Vale. La ilogicidad, fijaros, las conclusiones alcanzadas no se siguen lógicamente. Ahí sí que entra un poco más el razonamiento, ¿eh? Las resonancias. Los sonidos dirigen a la elección de las palabras. Cortar, saborear, bailar, cantar. O sea, tú vas viendo que quizá no se enlaza tanto las palabras por su contenido o su significado, sino por el plan. ¿Eh? Los neologismos, típico en la esquizofrenia. ¿Eh? Y no creo que no, uno, un neologismo, la. Hay que buscar formaricar, ¿no? Para que ponga el libro. ¿Verdad? Sí, pero la repetí broma. Bueno, la repetí broma. Pues que estaba yo ahí, entonces estaba viendo un don, entró, me quitó la repetí broma y tal. ¿Eh? Entonces forman nuevas palabras y a derivación no podemos conocer, ¿no?
Está en la próxima.
Sí, bueno, por eso tengo que decir. Formaricar en aproximaciones de palabras.
Sí. Como si fuera salir del mar y permitirme el sueño.
Bueno. Que hacen de palabras, sí. Los neologismos más distintos. En este caso, la repetir broma, digo yo, no tiene nada que ver, ¿eh? Era, sí. Por ejemplo, ¿quién se inventaba palabras? Chiquito de la calzada, creo que hacía más, igual que estamos de broma, más aproximaciones, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Pero no, neologismos es el tulego. No, creo que te hago eso. Cogí el tulego, claro, cogí el tulego, ¿no? Claro, me trajeron los congungus. Suena como a chiste, ¿no? Pero claro, ¿qué está queriendo decir? Sobre todo que si encima le aparecieron y cree que le atacaron, ¿vale? Y aproximación a esas palabras es verdad, sí, tienes razón. Uso de palabras de forma no convencional o creación de pseudopalabras siguiendo normas de creación de palabras. Es verdad, ¿eh? Mira, esta es muy típica, la circunstancialidad. Se refiere a discursos indirectos con muchos detalles. O sea, que empiezan a hablar, hablar, hablar. Bueno, ¿pero usted qué me está diciendo? Pues mira, pues está hablando de que ayer a la tarde entró, hizo tal cosa. Y dice, pues me fui a casa de mi hermana, que empieza a hablar de cómo es la casa de su hermana. Luego me empieza a hablar de cómo lo veía por la calle. Para decirte que estuvo en casa de su hermana y luego para su casa. Pues no es tanto el contenido, es muy empobrecido. O sea, muy pobre. En relación a la cantidad de palabras, quiero decir, la cantidad de ideas que da en relación a las palabras. Entonces, mete muchos detalles que no. ¿Eh? Pérdida de metas, fracaso en seguir la cadena de pensamiento hasta su conclusión. Sea, te está queriendo contar, por ejemplo, lo que hizo ayer a la tarde y no. La cosa no encaja, ¿eh? Y entonces, llega un momento en que. Sí, mucho, por ejemplo, el descarrilamiento, pero sería como un poquito más grave, por decirlo así. O sea, que no. No termina de explicarte, de hecho, eso no tiene sentido, ¿eh? Y la perseveración sería repetición de palabras o ideas. ¿Qué haces? Hay gente con fallos de memoria que lo hace para sentirse seguro, ¿no? Como una manera de sentirse seguro. O gente también con problemas en el lóbulo frontal, pues igual también, ¿no? Pero, otra cosa distinta es cuando es más motor. O sea, recordar que cuando la gente. tiene problemas de tacto mudez, lo haces, pero salta, ¿no? Sigue hablando, ¿no? Pero esto es distinto, o sea, es que igual, es una cosa, o prueba a hacer eso las coletillas que tenemos todos, ¿no? ¿No? ¿Verdad? No, ¿verdad? Pero esto es distinto, es más central lo que quiero decir, y ideas o palabras en el sentido de que no encaja, ¿eh? La ecolalia es repetición de eco de las palabras de interlocutor. O sea, entonces ahí fuiste al cine, ¿sí? El bloqueo y la interrupción del habla antes de completar una idea. Luego no recuerda la idea. Tú ves una persona, imaginaos que está con la esquizofrenia quedándose deteriorada, impobrecida, y entonces se bloquea. O sea, le está contando y entonces fui al cine y... ¿De qué te hablaba? O quizá no tan bestia como esto, pero es que hay un parón en lo que está diciendo, ¿eh? Y él habla, o sea, ¿entendéis un poco de lo que quiero decir? O sea, ese claramente es por defecto, el bloqueo, o sea, que a mitad de idea se para. Entonces ayer estaba estudiando psicopatología y entonces total, estoy bloqueado. No una ausencia, ¿eh? ¿Entendéis? No, no, yo está, es más que el habla se para. Y dices, es que no sé, no recuerdo bien qué te estaba diciendo, además el tío te dice, a veces que, dices, pues que...
No,
no, no, no, no, no. O sea, es mitad de una idea para. Y es como si se me ha apagado esto, se me ha apagado. No la idea se me ha ido, sino como si. Es más, no es que el cerebro se pare, pero la sensación como de que ha dejado de funcionar bien. No, 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 es distinto, de verdad. Es, entonces, ayer estaba. Yo quiero explicar que ayer fui al cine, y entonces ayer la película iba de supongo, poneros de la guerra de Vietnam. Iba de la guerra y, para, es que no me acuerdo qué quería, decía si me ha ido. No un despiste, no la sensación de cuando estás cansado o atento a otra cosa que te distraes. No, 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 estando bien centrado en el tema, la cosa deja de funcionar. Es más como un apagoncillo.
Eso también puede pasar un poco por estrés, por cansancio.
Sí, pero no sería un trastorno formal de pensamiento, sería fatiga. O sea, esto se entiende que tú estás consciente, ¿eh? O sea, y descansado y todo, y hay un bloqueo. No, no, o sea, lo que te dice la gente, no, 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 esto es distinto. Típico de la esquizofrenia, ¿eh? Que te digan es que, no, ves que el parón y tú te dices, que no sé qué te estaba diciendo. Que no va tanto por problema de memoria, sino como si les hubiera parado la zona del lenguaje. Es justo al revés, ¿eh? Es justo al revés, hombre. ¿A qué os inventáis palabras y perdéis la meta con el celular y...? Es justo al revés, ¿eh? Que no. Pues son trastornos. Una cosa es tener despistes, ¿no? Y a veces te venga a distinguir entre lo que son... motores, en el sentido, joder, estás un poco cansado e igual estás más torpe para hablar. O cansancio en el sentido de que, joder, terminas más espeso, ¿no? Pero eso lo comprobas al hablar como tal lo comprobas al estudiar, estás más cansado. No, no, esto es mucho más grave. O sea, lo otro son pequeñas cosas que es normal. Es como si yo llevo corriendo 10 kilómetros o 15 y quiero ahora sprintar. Pues me cuesta, claro, porque estoy cansado. Pero eso no es ningún trastorno. Entonces, esto no es ningún trastorno formal de pensamiento. ¿Vale? Sí. No, 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 es mucho más, esto es mucho más grave, es típico la esquizofrenia.
¿Y si pasas
a la enfermedad, no es lo mismo? ¿Te comentas de que se pueden bloquear? Sí, lo que pasa es que de fallos de memoria. El bloqueo es más. O sea, la memoria es. ¿Qué te estaba diciendo? No me acuerdo de detalles, sobre todo de información reciente, ¿no? Pero lo típico del bloqueo sería que. En el Alzheimer te puede contar, también dice, ¿verdad? Lo que pasó hace 5 años, los dos. Solo que el del bloqueo, a mi idea, se queda parado. No se me ha ido, ¿eh? Entonces me va la onda muchas veces.
No, porque... tiene la mente, pero no lo puede
no sale. Y se le va de la... Sí, pero es como si se le hubiera ido. No, que es mucho más grave, ¿eh? De verdad, joder. Que no. O sea, el momento de estar cansado, pues obviamente uno conduce peor, sin darse cuenta, puede estar más alentecido. Eso es una cosa. Pero otra cosa es, ¿eh? No, esto es todo típico en la esquizofrenia, en el trastorno bipolar, en fases de descompensación. Porque la pobreza del habla, por ejemplo, que te corté, es imaginaros el cuadro de una persona con deterioro, entonces habla poco, lo que dice tiene poco contenido, pero a la vez es que no hace nada en todo el día, ¿no? ¿Sí que vas a decir? Bueno, si son parte, son síntomas. Y entonces los típicos que se den en la esquizofrenia. Y la esquizofrenia suele aparecer alrededor de los 20 y tantos años. Hay quien la empieza antes y quien la empieza después. Entonces, que en ese momento aparezcan esos síntomas, ¿no? O también el trastorno bipolar. Decíamos, por ejemplo, todo el tema de la presión del habla, cuando uno está un poco descompensado, tiene un episodio hipomaníaco, está tenga que hablar rápido. Hay mucha información es rápida. Pero aquí no tiene nada de ningún trastorno formal de pensamiento.
Que no.
Ni uno. No. La habla afectada, que es más, habla pomposa, demasiado oculta. Una cosa es que uno sea un poco. Sí, y que quiera pues quedar bien. Entonces, no, esto es más serio, ¿eh? Demasiado oculta. La autorreferencia también es típico, por ejemplo, gente, o sea, recordar que los síntomas típicos de la salud, de los delirios son las ideas de referencia y de perjuicio, en el sentido de que uno cree que las cosas van dirigidos a él, se refieren a él o a ella, ¿no? Entonces, la habla autorreferencia se refiere que lleva el tema hacia sí mismo. Posteriormente, se han agrupado estas diversas en dos categorías: trastorno positivo del pensamiento, categorías de una habla profusa y extraña, y trastorno negativo del pensamiento, categorías de dificultad del habla. Que nadie tenéis ningún trastorno del pensamiento. Oye, hombre, no, te estoy diciendo. Que no. Otra cosa distinta es que, por ejemplo, yo a veces, si dejo el coche en la calle, luego dónde lo he dejado no me acuerdo. Pero no me pasa nada, simplemente que es normal. O yo me lo paso a veces. Cuando tengo que presentar a alguien, los nombres, o sea, no me viene a la cabeza. Pero eso no es ninguna patología, ni trastorno formal de pensamiento, ni me pasa nada a mi memoria. Exactamente, y al tener mi retención, ¿no? Pero, en cambio, me acuerdo muy bien de las conversaciones. Debe ser un poco que estoy muy entrenado en eso. O sea, me acuerdo de frases, de lo que hemos hablado, tal. Entonces, pero es muy distinto eso a un trastorno formal de pensamiento. O sea, que es que hay que ver gente ya con una patología y ya es muy claro. O sea, no, ¿vale? No, una persona con esto no puede estudiar psicología en la UNED. Ni, ¿eh? ¿Vale? No, de verdad, ¿eh? Sí, de
verdad. Pero lo del coche se me ajustó con el móvil a la calle y me lo
hace. O sea, es normal eso. Llegas cansado a la noche y al día siguiente, o pensando en otra cosa. O... Eso no es ninguna patología, es normal, pero lo que también la patología empieza cuando recordar que son todo, en este caso no es un tema dimensional, en el sentido de que yo puedo tener más o menos ecolalia, más o menos, no, es distinto. La ecolalia es, vosotros habéis esto repetir en eco las palabras del interlocutor. Pero hola, buenas tardes, tardes.
Las mujeres hablan así para que tenga la última palabra de la última.
Sí. Eso también para sí, pero que no. Un trastorno de una circunstancialidad no es que yo hablo mucho, sino que empiezo. ¿Qué tal? ¿Has ido a clase? Sí, además por el camino me he encontrado que había unos árboles, y en los árboles tenían hojas verdes, hojas rojas, y luego también te pregunto si has ido a clase, sí o no. Sí, bueno, pero además había una carretera. Un montón de esto para no hacer nada. Habla circunstancial, ¿eh? Bueno, de verdad, o lo que es, hemos dicho, la tangencialidad, es que le preguntas una cosa y te contesta otra. O el descarrilamiento, además la persona te va saltando de una idea a otra, pero no porque la conversación le... No, en la misma frase casi, ¿entendéis? Es una cosa mucho más grosera que todo eso. Entonces esto tiene poco de dimensional, ¿eh? O sea, tiene ahí un punto donde hay que ser más claro lo que es normal y lo que no. ¿Vale? Dice, sentados a la Navarra, ¿sabéis eso? ¿Sí? ¿No? Sentados a la Navarra.
¿no?
Hombres y
mujeres. Sí, sí. ¿Cómo? Ah, bueno, oye, sí, me gusta. Bueno, categorías para evaluar la desviación comunicacional. Singer y Wine describen el desorden de pensamiento transaccional, utilizando categorías de desviación. Ahí estamos hablando de interlocución. Que la comunicación desviada se caracteriza por quien escucha es incapaz de construir una imagen visual coherente o dar vida a un constructo coherente a partir de lo que dice el otro. Eso es la comunicación desviada. Las categorías de desviación se centran en la dificultad de compartir un foco de atención y transmitir un mensaje con significado compartido en problemas que se dan en el nivel comunicativo de la relación. O sea, ya no estamos hablando de lo que dice uno, sino que estamos entendiendo los problemas cuando hay dos personas comunicándose. Que no uno facilita, o sea, lo que uno dice no facilita que el otro le entienda. Bueno, categorías de Ditton, Singer y Green de desviación. Por ejemplo, problemas de compromiso, de cambios no relacionados de una idea a otra, que veríamos un poco el tema del descarrilamiento. Ideas que se abandonan abruptamente, ¿no? Y hacemos también un poco en esa línea, ¿no? Pues para el otro no te puedes seguir. Porque da la impresión, joder, sí, pero sí, parece que él cree que me ha hecho un montón de información y no me ha dicho. Problemas de referencia, instrucciones que dejan al oyente no sabiendo de qué está hablando. Pues ayer fui eso y me, y eso, y ¿sí?
No, y lo de problemas de compromiso en el 3, que pone perceptos que cambian mientras uno de los padres lo describe.
Sí, o sea, quiero decir que, mira, son ejemplos de estos, ¿no? Pues lo que te está diciendo es que hablas de, o bien tener en cuenta a la persona que habla, o bien la comunicación, ¿no? Podemos entender de una manera o de otra. Entonces, dentro de problemas de comunicación está categorías en cómo se puede clasificar. Lo que te viene a decir es que, en general, que tú hablas, pero no le das suficiente información o referencias al otro, o cambias de idea o la cortas a mitad para que te puedas seguir. Entonces, dentro de ese grupo, dentro de esas ideas, dice, las categorías de Ditton, dice, problemas de compromiso, de referencia, tal. Y ahí entran los problemas de compromiso y te pone un ejemplo, cambios no relacionados de una idea a otra, ideas que se abandonan abruptamente. Y ¿qué dices tú? ¿Cuál era? Repite, por favor.
Perfecto, es que cambia mientras uno de los padres lo describe.
Sí, por ejemplo, indicaciones que estás dando, ¿no? Y entonces, es una indicación de cómo... y cómo actuar, o sea, sobre todo que al otro no le permite que te entienda bien. Es un ejemplo, ¿no? Luego vais a ver, un poco más rápido, vamos a ver el tema del origen, ¿no? Entonces, en el origen hay quien va a entender si, o sea, mejor dicho, a la hora de entender de manera los problemas de pensamiento vienen de una persona o en la comunicación, entre dos. Entonces hay quien dice, bueno, desde pequeños una persona con trastornos normales del pensamiento y por lo tanto los he adquirido, o en el momento concreto hablo con una persona con trastornos formales y eso me hace a mí también hablar con trastornos formales del pensamiento. Bueno, anomalías del lenguaje. Anomalías del lenguaje, dice, frases ordinarias usadas de manera rara. Frases con orden peculiar en las palabras. O sea, hay gente que te cambia la gramática de nombre. Algunos son cosas más bien... sin ser patología hay quien lo hace un poco pues porque pero no es distinto, o sea, decíamos por detrás la imagen de culto, ¿no? De lo especial, no, no, esto es distinto, ¿eh? Disrupciones, bromas que hacen de distracción, ¿eh? Contradicciones y secuencias arbitrarias, informaciones que contradicen a la información anterior, enunciados que retoman algo hecho previo. En todo esto viene a decir que son categorías para entender, o sea, para clasificar lo que es los problemas de desviación comunicacional y que te indican de qué manera se puede desviar la comunicación, o sea, o puede dar como resultado que el otro no te siga bien. ¿Vale? Entonces, las actividades, teorías, actividades comunicativas se pueden estudiar desde un punto de vista psicológico, desde dos enfoques complementarios, el individual e internacional. El individual que se centra en las contribuciones de los sujetos en una tarea de comunicación. Y presupone que las condiciones de la tarea y las metas no son alteradas por la actividad del sujeto. Es decir, lo que está diciendo es que algo dice el sujeto a la hora de hablar que no permite a que hay, digamos, un trastorno formal. Pero no está cambiando ni tablas no entra, matemáticas no es una tabla.
Es que no entra eso, ¿no?
Ah, usted no lo entra. Ah, vale, vale.
Es que es epígrafe y el siguiente lo han eliminado.
Ah, sí. Oye, pues muchas gracias, ¿sí?
A partir de las teorías ya no entra nada de este tema.
Ah, ¿nada?
No.
Ah, pues entonces, ¿eh? Ah, lo has quitado todo, pues mira.
Porque le ponen las fechas acá, me vamos a decir el archivo.
En la feria de ratas.
O sea, hay una página que sale las erratas del libro y te sale lo que está eliminado.
Ah, porque la guía es un
estado. ¿Dónde está eso?
Está en alto. Hayan subido un archivo. Han subido la fe de ratas con cuadros que se han eliminado del libro.
Vaya, ¿y eso pasa más lo más?
Sí.
O sea, ah, pues mira, que bien, porque es que el otro día...
Han eliminado cuadros.
Han quitado toda la parte del resto del libro. Vale, es que el otro día lo que quitaron, o sea, lo que han cambiado venía que han cambiado la guía. La guía no la... esta, guía...
¿Soy yo?
No estoy yo leyendo.
Han cambiado esta. Han cambiado esta en la parte de evaluación. Pero en eso no me fijé. O sea, estas hojitas...
Porque ya está en el tema.
Sí, bueno, puedo hablar de otros si queréis, no tengo ningún problema. Pongo ejemplos. Si me hago lo puedo bastante bien. Pero hablando de eso, digo que esta han cambiado la parte de evaluación. Entonces...
Pero el archivo...
Sí, pero digo que en la guía esta... Deciros que han cambiado hace como una semana y han cambiado la parte de evaluación, que creo que es el punto 8. ¿Eh? ¿Vale? Ya está guía. Pues la verdad es que. No, no, se han cambiado todo el párrafo, ahora es mucho más. Bueno. Entonces, ¿esto dónde estaba? Ese documento no lo vi. Está
subido en archivos.
Sí. En archivos. Sí. Vaya.
Búscalo y así lo
veo. Sí. El problema es que no sé si puedo desde aquí, porque no estoy... Estoy en otra... O sea, el problema que tengo es que es distinto Inteca de...
El nuestro.
No, 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 no. O sea, si me salgo de aquí, ya dejo de transmitir. Esa es la jugada. ¿Eh? Si me salgo de cuenta, es mi tío. Vaya. Bueno. Entonces, recordar un poquito, trastornos males del pensamiento. Recordad entonces que hay, ¿cómo diríamos? Distinto, claramente, como os digo, a lo que son trastornos motores. La disartria, etcétera, tiene que ver, por ejemplo, pues gente que tiene problemas para... el articular sonidos, mientras que esto es distinto. O el, ¿sí?
No digo ahora, digo para
el... Sí, pero estoy diciendo que han subido un archivo, ¿no? Vale. Pues es que, ¿y cuándo llegó el aviso? A mí no, ¿cuándo llegó ese aviso?
En la guía
viene. En esta, aquí abajo yo, está. En la otra. ¿En esta? ¿En esta?
Sí. Los tres
son
completos.
Cuando dices en la guía.
Es que pasa, que son un montón de.
Bueno, voy a.
Acordarte de todos los
puntos. Cuando dices, perdona, cuando dices en la guía, ¿cuál te refieres?
Es que igual me
equivoco
una tabla y luego...
¿Cuál es la guía? ¿Es en esta tabla?
Sí.
¿En esta guía?
Es que
no, no, es distinto. Estamos hablando de otra cosa. No, no, no. Estamos hablando de una tabla que mete partes de temas.
Son
4, 8, 9, 6, 7, 8, 9,
10. No, es distinto.
No. A ver, espera, es que voy a parar esto, voy a parar, ¿vale? ¿De acuerdo?